Ahorro duro para llevar a cabo su aventura soñada, salir de Barcelona y llegar a Australia en 2 años, andando. Pero el futuro tenía otros planes para él. Exprimió al máximo su paso por Europa. Recorrió varios países y la pandemia le obligó a parar 1 año en Georgia. Caminaba una media de 30 kilómetros al día, junto a un carro en el que cargaba los más de 40 kilos en los que transportaba comida y alojamiento, para ser autosuficiente y practicar un viaje lo más zero waste y respetuoso con el planeta. Historia que ayer pudieron escuchar a través de las jornadas IATI de Grandes Viajes. La pudieron seguir por streaming. Además, está colgada en la página web de grandesviajes.es. Jan Janowski, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en vuestro programa.
Oye, Jan, ¿te ha dado tiempo a deshacer las maletas?
Pues no. No, acabo de llegar de Alemania, estoy en Madrid y aún no estoy instalado.
Bueno, ahora mismo estás en Madrid, te encontramos en esa ciudad, pero tienes un periplo de viajes complicado, venías de Alemania. ¿Dónde vives ahora, Jan?
Ahora no tengo un lugar fijo, mi plan es ir a vivir, regresar al Cáucaso, en Georgia. Estos son los planes que tengo para el verano.
Bueno, para dentro nada de escasas fechas. Tú eres geólogo y lo dejaste todo para cumplir el gran sueño de tu vida, viajar y llegar hasta Australia a pie en 3 años. Oye, un viaje con un objetivo en principio lejano, ¿no? Con mucho tiempo. Entiendo que para tomar esa decisión lo pensaste mucho, ¿no?
Fue una decisión que tomé con el corazón más que con la cabeza. Y cuando la idea ya estaba instalada en él, ya no tenía marcha atrás, no tenía nada que pensar, porque sí o sí era lo que tenía que hacer con mi vida y así lo sentía y me volqué en cuerpo y ánima para lograr salir.
Jan, estuviste 1 año con preparativos. Son muchos, entiendo, que papeles y muchos pensamientos, ¿no?, que tiene uno en la cabeza para decir qué es lo que va a suceder, porque querías llegar andando hasta Australia.
Exacto.
Son muchos kilómetros, hablamos de miles y miles de kilómetros, ¿eh?
Yo me lo planteaba en términos de tiempo. Siempre me ha encantado salir a hacer excursiones, pero estaba cansado de estas excursiones que empiezan un viernes y se acaban un lunes. Y yo soñaba con una excursión que no tuviera fecha de caducidad, que no tuviera fin.
Uh-huh. ¿Recuerdas cómo saliste de Barcelona?
Sí, ese día, por supuesto, lo voy a recordar siempre. Salí de la puerta de casa mía con el carro que llevaba atado a la cintura. Era un carro de una sola rueda, como una especie de remolque, y yo parecía un centauro llevando ese carro. Y me despedí de mi madre, mi hermano, también vino un amigo, y todo el trayecto saliendo de la ciudad condal fue muy emotivo, porque se fueron sumando amigos y solo aquel día, el primer día, solo caminé, no sé, 5 kilómetros como mucho, dormí acampando delante de las torres del Besós. Uh-huh. Esa fue la primera etapa.
Esa primera etapa que no se va a olvidar nunca, pero una etapa fue discurriendo tras otra y pasaron los 2 primeros años de ruta. Recorriste 13 países.
Sí, primero, el primer año lo acabé en Croacia, en las campanadas, las celebré con mi madre, que me vino a ver, y cerraba ese año que ha sido uno de los mejores años de mi vida, el 2018. Hice toda la travesía del arco alpino caminando, que era el primer gran reto, ¿no?, que yo me había puesto, y no estaba seguro si lo podría cumplir o no. Tuve un accidente antes de eso y tuve la suerte de que me adoptó una familia francesa. Luego Italia fue espectacular. Y luego la siguiente parte, el 2019, que fue un año íntegramente en el camino, caminando, ya fue más peliagudo. Los Balcanes fueron fascinantes, pero hostiles a la vez. Tuve experiencias de mucho peligro, incluso un par de ellas cercanas a la muerte. muy cercana, la muerte rondando, y los Balcanes estuve estresado. Luego Grecia ya fueron como unas vacaciones. Entrar en Grecia fue un alivio. Grecia es preciosa de norte a sur. Toda la recorrí y después la última parte del año, entraba en agosto, entraba en Turquía y luego a final de año llegué a Georgia. Esa fue la travesía.
Fíjate, hablamos de la felicidad de recibir visitas, hablas de caminar acompañado, del duro invierno en los Balcanes, la adrenalina de ver de cerca la muerte, la maravillosa Grecia y la colosal Turquía.
Sí, Turquía parecía que no... Yo caminaba con un GPS que registraba toda mi ruta y cada noche para mí era muy emocionante, ¿no? Dentro de la tienda de campaña, pues abrir el ordenador y enchufar el GPS y ver plasmado en el Google Earth el progreso que hacía. Pero en Turquía era un poco frustrante porque por mucho que pasaran los días y que yo caminara cada día, mi posición en el mapa parecía que no avanzara de lo grande que es.
2 años y llegas a Georgia. Llegas por fin al Cáucaso. Oye, ¿qué es lo que pasa allá y de qué manera te atrapa? Porque después tú has vuelto, incluso, bueno, pues te quieres quedar allá. Decías, bueno, yo creo que el próximo verano vuelvo a trabajar allá, vuelvo a vivir allá. ¿Qué es lo que pasa en Georgia para que le hayas cogido, no sé si tanto cariño o tengas esa querencia, ¿no?, por el país, por el lugar?
Bueno, quizás es que me quedó la espina de tener que cortar el viaje y entonces mi karma ya me une a ese sitio. Porque sí que le cogí mucho cariño al final, pero al principio no tenía estos sentimientos y eran las circunstancias, clarísimamente las circunstancias las que me estaban obligando a estar ahí en contra de mi voluntad. Yo quería continuar la ruta, el COVID paró el mundo, paró mi ruta y yo estaba tozudo simplemente esperando de qué pasaba con la situación, porque hacia el este se cerraron todas las fronteras, todas. Entonces, no había forma posible de progresar. Entonces, lo que fue, decidí esperar y esperé, hice muchos amigos, una de las cosas que me pasaron ahí, por otros viajeros, ¿no? Gente que también vieron truncadas sus aventuras. En lo que fue la cuarentena más estricta, pues estábamos compartiendo piso con unos cuantos y entonces conociendo al resto, ¿no? La comunidad viajera confinada en Tbilisi. Y luego, cuando abrieron en verano, abrieron el país a nivel interno, pues me dediqué a explorar a fondo todas las montañas. Y esas sí que me enamoraron. Las montañas del Cáucaso son espectaculares. Me las recorrí de cabo a rabo. Y, de hecho, el proyecto que tengo ahora es empezar una agencia de tours y ser como el guía en todas esas rutas que conozco y que pienso que puedo... A la gente le puede encantar conocerlas.
Oye, te quedaste un año entero, además, esperando, ¿no?, el final de la pandemia y mientras, cuando se abrieron las fronteras, como dices, estuviste viajando. ¿En qué momento decides que ya no vas a ir a Australia?
Como digo, más que nada fueron las circunstancias. Yo, en Georgia, mientras pasaba el tiempo ahí, mi dinero se iba acabando, entonces encontré la solución de dar clases de español a distancia. Con esas cosas yo me enamoré de una de mis alumnas, la tercera alumna que tenía, y nos enamoramos. Uh-huh. Y entonces, bueno, dijimos, queremos conocernos en persona. Después de un año ahí, un poco las prioridades como que van cambiando y el viaje cada vez iba perdiendo fuelle porque tampoco había cambiado nada, seguía todo cerrado. Y al final lo que pensaba que era una visita de 2 meses a Barcelona para luego regresar de nuevo y a ver qué pasa, bueno, pues se convirtió en el final definitivo. Y yo luego me he casado este septiembre pasado en Moscú con mi chica, pues finalmente nos pudimos encontrar y para solucionar esos problemas de visados decidimos casarnos. Y ahora es diferente, ahora mi situación de vida ha cambiado ya.
Jan, ahora ya ha cambiado todo, ya no sé si esas mariposas que vuelan en el estómago por viajar, quizás ahora las mariposas que vuelan en el estómago es por otras cosas, lógicamente.
Sí, ahora ya otro plan de vida, aunque muy a mi pesar, debo decir, porque renunciar a ese sueño era mi forma de vivir, ser un nómada. A mí me daba pánico volver a la vida... la vida más estándar. Uh-huh. Eso es así, pero pues intentando encontrar mi sitio aún.
Por cierto, en este viaje, luego hablamos de tu vida en Moscú, pero En este viaje caminabas unos 30 kilómetros de media, más o menos, cada jornada, ¿no? Y viajabas con ese carro que decías que ibas, bueno, atado a la cintura, en el que cargabas entre 40 y 50 kilos. Pero eso no es muy incómodo.
Sí, y al principio me costaba mucho acabar las etapas de aunque fueran esos 30 kilómetros, sudaba tinta para alcanzarlos. Luego, el accidente que tuve en Francia, que fue solo al inicio del viaje, conocí a un hombre que me pudo hacer una transformación al carro y adaptarle dos ruedas laterales en las cuales se convertía en como un carro de tres ruedas, como un carro de bebé. Y yo lo empujaba desde atrás, yo mi cuerpo estando atrás y el carro delante. Pero eso lo que le quitaba era versatilidad, o ya no era tan versátil en cualquier tipo de terreno. Entonces siempre tenía la oportunidad de volver a la forma original. Si tenía que pasar por un paso de montaña o por un bosque o cruzar un río o si yo quisiera meterme en algún camino un poco más complicado, le sacaba las ruedas estas adicionales y entonces con una rueda era posible.
Quería ser autosuficiente. ¿Piensas que lo conseguiste en términos de alojamiento y en términos de comida?
Hombre, con el dinero que yo tenía ahorrado, la comida pues era mi único gasto, la verdad, porque el resto, pues el transporte no pagaba por Europa, tampoco tenía gastos de visados, así que mis gastos eran muy poquitos. Y en términos de alojamiento, cuando llevaba 10 días, creo que el máximo fueron 12 días sin mojarme el cuerpo en una ducha, pues... Y buscaba, ¿no? En Europa sobre todo, porque Europa el alojamiento era tan caro. Me alojé una vez en Francia, la primera vez, me clavaron 40 euros por una habitación, la más de sencilla, y se me pasaron las ganas de volver a buscar alojamiento. Entonces lo que hacía era buscar en Couchsurfing, contactaba con alguien, yo tenía la previsión de llegar a la ciudad que fuera, ¿no? Y contactaba unos días antes, y ahí encontraba alojamiento y también encontraba compañía, alguien con el que hablar, porque... Cuando estaba caminando, sí que es verdad que muchas veces, la mayor parte del tiempo, estaba en solitud. Entonces agradecía mucho esos couchsurfings.
Oye, Jan, ¿volverías a hacerlo? Sí.
Sí, sí, sí. De hecho, si la relación que he empezado con mi chica, por lo que fuera, por A o por B, no funciona algún día, lo primero que haré es volver a Georgia, a coger el carro y a retomar el viaje.
Así que el carro lo dejaste allá.
El carro está ahí, se ha quedado ahí, me está esperando, está hibernando, no sé qué está haciendo, pero lo tengo allá.
De momento, en la vuelta ya con las maletas, entiendo que preparadas probablemente para volver, ¿no? Otra vez a Moscú. ¿Qué Moscú te vas a encontrar o qué Moscú has dejado?
Es que lo que estamos intentando es que mi pareja salga de Moscú con su hijo, porque ahora esto... está siendo muy difícil con todo el cierre que hay de aviones y todo el lío. Entonces, la aventura de Georgia será compartida con mi mujer. Ella tiene muchas ganas de también de conocer el mundo. No ha viajado apenas nada. Entonces, el Moscú será el Moscú. No sé qué Moscú me encontraré la próxima vez que vaya por allá. Pero cuando vaya, la idea era más para visitar a los familiares de ella o... No para instalarme ahí.
Sí, es que la vida, ¿no? Y la situación se ha complicado mucho, ¿no? Y cuando mencionabas precisamente pues este país, ¿no? Este lugar, Moscú, pues ahora mismo tiene como unas connotaciones, yo creo que, pues no sé si muy negativas en principio, ¿no? Para el resto de la humanidad, o depende, evidentemente, desde donde lo veamos. Oye, Jan, en Georgia, hayas dejado el carro esperándote para el siguiente o para el próximo viaje, siempre preparado, desde luego, para viajar, para seguir andando, para seguir caminando, como decía la canción, ¿no? Al comienzo, de Rubén Blades. Ahora darte las gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya todo estupendo, Jan. Te seguiremos la pista, a ver dónde te encontramos.
Vale, bueno, pues entonces os agradezco mucho a vosotros también y os espero en el Cáucaso si os animáis.
Ay, no estaría mal, ¿eh?
Es muy bonito.
Coincidiré ya. Jan Janowski, que muchas gracias. Hasta la próxima. Un besito desde aquí.
Hasta la próxima.
Agur, agur.
Agur.